Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Control Z. Este es un programa que arranca ahora, así que hasta las 10 de la mañana, y en el que vamos a estar hablando de tecnología y de todas las noticias que a lo largo de esta semana nos parecieron relevantes para comentar acá en este programa. Saludamos al señor Facundo Raventos.
Buen día, ¿cómo va, Ricky?
Saludamos al señor Mariano Tolosa. Dice hola, ¿qué tal? Que es nuestro operador. Yo soy Ricardo Sametbank y eso, lo de siempre, bla, 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 bla.
Lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre. Bueno, llegó la primavera.
¿Viste? Se nota, ya se empieza a notar en el clima también.
Sí, debuta mañana técnicamente, pero ya está.
Igual es la primavera nuestra, ¿no? Porque en el hemisferio norte ya les pasó el verano, el spring break, todo. Es como que nosotros llegamos tarde a todo.
Llegamos tarde a todo. Sí. No sé qué más decir. Sí, llegamos tarde a todo. Por
bueno,
ejemplo,
pero terminamos el año de mejor manera.
A full. Todo pum para arriba. Algunas cosas van a llegar más tarde, como por ejemplo...
Sí.
Viste que hay iPhone nuevo.
Sí, es cierto.
iPhone nuevo que tiene una particularidad, que es que la versión que... ¿Lo comentamos esto el jueves pasado o no?
Que es que estuvimos hablando del lanzamiento de iPhone.
¿Pero cierto? De las variantes del iPhone, ¿lo hablamos ya?
Que son 7, ¿no?
Eran. ¿Esos son 7 modelos? No, que los 3 modelos que se van a vender en los Estados Unidos, que sí, es donde la mayor parte de la gente compra su iPhone para la Argentina, no tienen todas las frecuencias de 4G que se usan en la Argentina.
No, eso no lo habíamos comentado.
No tiene la banda 28 en particular, y esto puede significar que en algunas circunstancias tengas una conexión 4G deficiente.
Ok.
Típicamente vas a estar en un lugar donde, en general, las bandas 4 y 7 que se usan, la más popular de 4G en Argentina es la banda 4, que es la primera que se implementó. Después se implementó la 28 y después la 7. La 4 y la 7 son para áreas urbanas porque son de muy alta frecuencia y mucha capacidad, pero poca penetración. La banda 28 es al revés. Tiene mucha penetración y mucho alcance, poca capacidad.
Okay.
Entonces lo que hacen es un mix. Por ejemplo, si están en un lugar donde hay mucho, mucho edificio, van a probar con una 28. Esto dicho muy alegremente y sentadito acá en un estudio de Palermo, ¿no? Van a probar con una 28 porque la 28 tiene mejor penetración por el cemento. De hecho, la banda 28 se usa en la misma frecuencia que la televisión digital terrestre,
okay,
satelital. Entonces, no, terrestre, digo bien. Entonces, se hace como una combinación de las dos. Si tenés un lugar donde tenés todas casas bajas muy extendidas, típicamente con urbano, vas a poner una antena 28 que te permite cubrir con un radio mucho más grande toda la zona. Entonces, dependiendo de dónde estés, que te compres un iPhone americano puede significar que en algunas circunstancias vos estés, todo el mundo alrededor tuyo tenga 4G y vos con tu teléfono de $1,000 no. Que puede ser una pavada, porque igual los WhatsApp te van a llegar porque estás conectado al 3G. O puede ser medio vital porque no puedes hacer tu videollamada de no sé qué porque estabas contando con el 4G y no te funciona.
Claro.
La alternativa es comprar la versión que se va a vender en México y en Europa.
Bien.
Claro, ya dijo que va a vender, es la de las tres operadoras, es la única que confirmó que va a vender los nuevos iPhones, lo va a vender en la Argentina con la versión que use todas las frecuencias locales, obviamente. Yo estuve... Ahora que vine para la radio, atravesé desde, ponele, digamos, desde Vicente López hasta Palermo. Vine usando una aplicación en el teléfono que me va diciendo a qué antena estoy conectado y qué frecuencia usa, como para probar.
Claro.
No era todo banda 4 como uno podría creer que se usa en Buenos Aires, sino que había varias antenas de banda 28. ¿Esto qué significa? Que si yo hubiera venido con un iPhone XS, XS Max o XR comprado en Estados Unidos.
Se te hubiese cortado.
Se me hubiera cortado o el teléfono hubiera tenido que recurrir a la otra antena, porque sí hay un montón de antenas, banda 4, por supuesto, y banda 7, que o pueden, por el tipo de antena y el alcance que tienen, pueden darme una conectividad deficiente o directamente no conectar. O si se logra conectar, como están a mucha distancia y bla, 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 eso, la conexión no va a ser tan buena como si pudiera colgarme la banda 28, que era lo que hacía mi teléfono, que iba saltando alegremente de banda en banda en función de lo que mejor le convenía.
Claro.
¿Significa esto que no hay que comprarse el iPhone en Estados Unidos? No, la enorme mayoría de la gente es lo que va a hacer y se va a comprar en Estados Unidos. Y en esto, en determinadas circunstancias, dirás, qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa el iPhone? Tan bueno, pero cada tanto...
Pero como no me rinde.
Claro. Ahora...
Esto es algo que aparte, digo, no lo puedes modificar. No. Es un seteo que viene ya de fábrica.
Es un seteo que viene ya de fábrica y aparentemente tiene que ver con que sacaron la banda 28 para dejarle lugar a otra banda... no me acuerdo el número, creo que la 31. Una que se está usando en Estados Unidos. El módem que usa el iPhone tiene la capacidad para sintonizar un número limitado de frecuencias, evidentemente. Piensen en una radio y en el sintonizador, y en vez de decir que del 88 al 106 sintoniza todo lo que hay, te digan, no, mira, yo tengo lugar para 50 frecuencias, claro. 50 radios, y vos tenés que ir ahí eligiendo cuál, como si le pones en las memorias de la... Bueno, esto es algo similar, y entonces como tenían que elegir, aparentemente, esto no es oficial, lo que dijeron es, bueno, técnicamente este teléfono es sobre todo para Estados Unidos y buena parte de América, sacamos uno, ponemos el otro, debería andar. La mayoría de la gente igual se pasa la mayor parte del tiempo conectada a Wi-Fi, con lo cual sí, no debería estar en problema. Pero si sos alguien que va a estar con el iPhone y va a estar todo el día en la calle y vas a depender mucho de que tener una buena conectividad en la calle, por ahí te conviene, si tenés la posibilidad, que no es tan sencillo claramente, de optar por el modelo europeo / mexicano / japonés, que es el que tiene las tres frecuencias que se usan en la Argentina, y entonces no deberías tener problemas de conectividad alguno.
Es tenerlo en cuenta, digo. Después verás si está dentro de tus opciones.
Cada uno después ve, sí, claramente. Y de nuevo, si estás todo el día en Wi-Fi, conectado a Wi-Fi, que yo, lo más probable es que nunca te enteres.
No, claro.
Que alguna vez quieras ver un video en YouTube y baje lento, pero un montón de gente te diría, bueno, pero con 4G tampoco es que es una cosa así sólida como la roca y siempre anda bien. Y lo otro que hay que tener en cuenta con el tema de la doble SIM, todos estos iPhone nuevos los que tienen es una doble SIM, es un chip común, la tarjetita de plástico y un SIM fijo adentro del teléfono que se llama eSIM. El Pixel 2 XL también lo tiene, el Apple Watch lo tiene, probablemente el Pixel 3, que se presenta ahora en unos días, también lo va a usar. La buena noticia es que en la Argentina todavía no funciona, pero va a empezar a... Las operadoras ya están diciendo que van a habilitar la posibilidad, porque es algo que se viene, señora. Hoy por hoy lo tenés en dos teléfonos, dos modelos, que son las tres variantes del iPhone nuevo y los dos Pixel, o sea que en realidad son cinco teléfonos. Uh-huh. Y en tres relojes. Pero lo que dice toda la industria es, vamos para este lado.
Es lo práctico.
Nos conviene, sí. Las operadoras no están tan seguras de que sea lo mejor, porque lo que hace es que vos no tengas que pasar por la oficina de la operadora para pedir la tarjetita, sino que simplemente entras a un menú del teléfono y elegís qué operadora querés.
Claro.
A la vez, lo que dicen es, ya todo el mundo ya tiene, la portabilidad numérica ya existe, no es que masivamente la gente va y viene de los de línea a línea todo el tiempo, con lo cual no debería ser mucho peor que esto. Y lo que tiene de bueno es que todos los fabricantes están convencidos de que esta es la mejor manera, porque es una cosita menos móvil dentro del teléfono, no tenés que andar poniéndole el pin para sacar la bandejita, poner el cartoncito, que lo pones mal, que lo cerré mal, y entonces mi teléfono, que supuestamente es resistente al agua, no lo es. Bueno, todas estas cosas idealmente a futuro se van a ir resolviendo. Personal Claro y Movistar calculan que 2019-2020 van a tener operativo este sistema. No piensen que va a ser mega masivo. Piensen en el tiempo que pasó entre que pasamos de la micro SIM, la mini SIM y la nano SIM, que no fue de un día para el otro, sino que empezaron primero los teléfonos, después otros, tenías que usar un adaptador y qué sé yo.
Claro. Esta, digo, se configura, ¿la configurás vos desde tu teléfono?
Sí.
¿La asociás vos a un número de teléfono?
Sí, ¿cómo? Y cuando, claro, te entras a un menú, cuando prendes el teléfono te dice, bueno, si quieres conectar a internet, sí. Bueno, en el caso del tanto del iPhone como del Pixel, tienen las dos opciones. Mm. Vos usas la SIM normal y entonces primero lees esa y dice, bueno, acá tenés una conexión. O podés elegir otra, vas a un menú de configuración del teléfono y le decís, me quiero conectar por la eSIM a alguna operadora. Y entonces te lista cuál querés.
Bien, y ahí vos
pones. Y ahí vos pones la tuya, si ya tenés un usuario y ya tenés contratada la línea y te tendrás que conseguir un código especial por parte de la operadora para que te lo dé. O elegirás cuál es la que vos querés y se hará toda la transacción. La gracia de esto, por ejemplo, es que si vos te vas de viaje y querés contratar, en vez de hacer roaming, querés contratar una línea local del país donde te vas, cuando prendes el teléfono te da las opciones de operadoras para elegir. No tenés que andar sacando y poniendo el chip.
Claro.
Bueno, pero igual todo esto, un par de años.
Futuro.
Muy futuro. No tan futuro, te diría que casi no, totalmente lo opuesto. Es una noticia que indigna a nuestro operador, al señor Tolosa, que es que Sony va a sacar a fin de año la PlayStation Classic.
Y sí, se veía venir.
Escúchame, yo me los imagino a estos pibes diciendo, escúchame, Nintendo sacó dos, no uno, dos modelos.
Sega sacó el suyo.
No, nos vamos a quedar nosotros acá como unos giles. Claro. Tenemos la segunda, las dos consolas más vendidas de la historia, la PlayStation 1 y la PlayStation 2. 105 millones de unidades vendió la PlayStation 1, 120 millones vendió la PlayStation 2. Imagínate, sí, si me lo voy a perder, papá.
Obvio.
Descontá, por supuesto, que dentro de 2-3 años sacan la mini PlayStation 2.
Y
de cajón.
Pasa que, porque lo que se anunció también es que no es un gran menú de juegos el que tiene. Entonces digo, si se les complica tener un gran menú de juegos con PlayStation 1, con la PlayStation 2 no sé cómo harán. Pero eso fue, digamos, lo único que me pinchó un poquito el globito de la PlayStation esta mini.
Claro, con la PlayStation Classic, que es un modelo igual a la PlayStation original, pero muchísimo más compacto.
Claro.
Va a venir con 20 juegos preinstalados. Lo mismo hicieron Nintendo. En el caso de la Nintendo, no obstante, esa gente inspirada que, por suerte, hay a lo largo de todo el planeta, dijo, si esto es una computadora, se puede hackear.
Claro.
Punto. Y entonces encontró la manera de pegarle más juegos. Ignoro si simplemente puedes aumentar la cantidad, si tenés que borrar alguno, no importa. La cuestión es que se puede. Con lo cual es muy probable que con la PlayStation Classic pase lo mismo, que cuando el 3 de diciembre vos pagues $100 por llevarte esa mini consolita a tu casa, haya alguno de esa gente que se la lleve y diga, pero yo acá tengo unos emuladores que tienen 2.835.000 trillones de juegos. De alguna manera, como son los mismos juegos y se supone que el emulador es completo, de alguna manera se debe poder poner y se lo van a chantar, queremos creer. La gracia de todo esto es el marketing de la nostalgia, la melancolía y enganchar a los 40 y picos.
Sí. Los verdaderos millennials.
Que tienen un billete y que dicen, no, yo jugaba con la Play cuando era chico. Ya me la compro para mostrarle al piberío lo que era un juego de verdad. Y se gastan $100 que... hoy nosotros por ahí nos ponemos a llorar, pero en otros países del planeta no es un número exorbitante. No, dice, mira, lo enchufás a la tele, mira cómo se ve.
Mira cómo. Y aparte, ya si hace el ruidito de arranque de la PlayStation, creo que uno ya es feliz.
Todo con esos gráficos que hoy son horribles. más allá de que haya toda una onda retro para los juegos también, juegos de lo que llaman los juegos de 8 bits y qué sé yo, mirá, mirá lo que son estos controles, papá, estos eran controles de verdad. Y todo eso que nos hace tan felices.
Sí, que sea, aparte de ser este es el sonidito. El sonido de la felicidad es. Yo cuando era niñito, aparte creo que fue la primera consola copada que tuve.
Totalmente. Lo hizo Commodore con la Commodore 64, ¿no? Ese ruido de las teclas mecánicas, toda esa onda. En cualquier momento, vamos. Y creo que lo comentamos también. En la IFA 2018 había mucho de esto, mucho de equipo de música. Símil mueble Wincofón.
Sí.
Pero moderno. Entonces, vos tenés los parlantes, que son básicamente, digamos, el parlante y el procesamiento del audio es universal. Y no. Y entonces, en vez de tener un tocadisco y eventualmente una compactera y una casetera, tenés básicamente dos puertos USB muy disimulados.
Un parlante Bluetooth.
No, o comunes, ¿no? Era todo un mueble, pero en vez de vos apoyar los discos ahí, eso tiene un cajoncito con un puerto USB para que vos tires un disco con música. Y tiene unos botones ahí, un botón de play, que yo, todo muy disimulado, muy canchero, muy lindos. Muy lindos. Si te gusta la estética de la primera mitad del siglo XX, claro. Cosa que no necesariamente es lo mejor. Mucha madera, mucha madera con tramaditos y los parlantes con vetas de madera como si fuera un árbol o esas, claro, cosas que a mí en general me parecen horribles, pero en algunos casos eran muy lindos. Bueno, hay todo como una cosa, ¿no? De eso me hace acordar a una serie que se llamaba Max Headroom. Usted era muy joven, Facundo Reventos.
Puede ser, no sé.
Que abrazaba un par de conceptos que hoy son como obvios, pero era muy buena. Llamaba 20, digamos, la premisa era algo que sucedía 20 segundos en el futuro, porque era un futuro muy cercano, en donde había el protagonista era un camarógrafo, era un periodista, era periodista pero camarógrafo. ¿Sí? Él hacía las notas cámara en mano, cosa que hoy cualquiera podría decir es el futuro, porque mandás a cualquier periodista con un celular y ya es cámara en mano, solamente que él usaba una cámara profesional pesada y qué sé yo, y tenía la amiga de él, era una periodista que escribía en un teclado de máquina de escribir, pero con un monitor. Pero claro, el teclado de máquina de escribir era un teclado de una Remington de hace 100 años, y de hecho se consigue, existe, hay gente industriosa, creativa, y que sabe ver ese tipo de nichos, que dice, vos querés un teclado de máquina de escribir, tengo un teclado de máquina de escribir,
¿cómo no?
Bluetooth, hermoso. Hay varios modelos, y me acuerdo, les voy a dejar alguno en nuestra página, en controlz.com.ar, y si no, googlean teclado máquina de escribir Bluetooth y salen millones, muy lindos, con esa tecla redondita, con todo el sistema de palancas para pegarle al papel, pero obviamente sin los martillitos porque haces pelota la pantalla, por supuesto, pero lo puedes usar con tu super monitor de 80.000 pulgadas sin marco, con tu monitor curvo, con tu tableta, con el celular, con lo que quieras.
Sí, sí, son muy bonitos estéticamente.
Lo que yo sé, al menos, es que un par, además, son cómodos como teclado, porque es un detalle no menor. Si te vas a comprar uno de estos teclados raros y no funciona y es incómodo para usar, se pudre todo. Bueno, señor Mariano Tolosa, vamos un poquito de música y una tanda y volvemos con más Control Z en unos instantes.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more? Just a little, just a little. Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. When you love me more, just a little. So tell me now. When every star falls from the sky and every last star in the world breaks, oh, hold me now. When every ship is going down, I don't fear nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Sorry, sorry I dragged you into this. I overthink, that's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? Oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more? Just a little, just a little. Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more? Just a little. So tell me now. When every star falls from the sky and every last star in the world breaks, oh, hold me now. When every ship is going down, I don't fear nothing when I hear you say, it's gonna be okay.
It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay.
Control Z. Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Solo en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 18 cuotas cero interés. Tenés todos los modelos para elegir: iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 y iPhone X. Ingresá en claro.com.ar y elegí tu nuevo iPhone liberado. Claro, es simple.
Quédate. Porque ya viene más, más, más Control Z.
Seguimos en Control Z. Y tenemos que hablar de dos cosas muy importantes. O no tanto, pero bueno, no importa. Una es que Samsung presentó el Galaxy A7, no acá, sino en otros mercados, que tiene tres cámaras traseras. Porque dijeron, ah, sí. Ah,
¿vos,
sí.
¿Vos tenés dos?
Vos tenés.
Mira.
Toma, toma. No es el primer teléfono con triple cámara trasera, sorprendentemente. Recuerden el Huawei P20 Pro. Y en este caso es un teléfono como de gama media. Es raro porque tiene una lente normal, un gran angular, como tienen los LG, y una tercera cámara de muy baja resolución, de 5 megapíxeles, que es para laburar con el fondo, determinar frente y fondo, para ayudarte con el modo retrato, en el que vos salís muy bien iluminado y en foco, y el fondo sale todo difuso, que es algo que con las cámaras, con lentes ópticos normales, es muy fácil de hacer. Con un teléfono celular hasta hace unos años era difícil, y hoy las compañías lo vienen laburando muchísimo. Google te diría, pero escúchame, yo hago todo eso y mucho más con una sola cámara. ¿Para qué querés tres, papá?
Sí, claro, mira cómo te economizo la vida.
Pero, claro, para hacerlo con una sola cámara, además le tenés que meter mucha rosca al procesamiento de la imagen, que es algo que Huawei hace también, que es algo que también hace Samsung y que hace Apple con los nuevos teléfonos, es algo que a lo que le dio mucha manija. Pero claramente en este caso lo que hacen es decir, bueno, lo que no podemos suplir de manera computacional, lo ayudamos con una tercera cámara que nos sale un poco más barato y que probablemente funciona, si no mejor, al menos más sistemáticamente parecido. Entonces siempre en esa combinación de las dos o tres cámaras vas a lograr hacer esto. Parece un poco excesivo tener una tercera cámara solamente para eso, pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente de Samsung qué tiene que hacer?
No, claro.
Lo otro interesante de este teléfono es que el sensor de huellas digitales está en el costado.
Mira.
En un lateral. No está atrás ni adelante, sino que está a un costado, como tiene el Moto Z3 Play que se vende en la Argentina, por ejemplo. Entonces lo usas o con el pulgar cuando lo tenés en la mano derecha, o con el índice y el otro, no me llamo, ¿cómo se llama? El anular, con si lo tenés en la mano izquierda. Y eso es todo lo que tenemos para decir sobre el Galaxy S7, a quien le mandamos un saludo. Y entendemos que va a quedar rápidamente en el olvido, porque Samsung promete para dentro de unos pocos días algo que le puso por 4. Y todos los rumores dicen que es un teléfono con 4 cámaras. Y uno diría, dale, ¿qué más querés?
Quiero ser el que más cámaras tenga, el que tenga cámaras en todas partes del teléfono.
Y si a ustedes les parece que un teléfono con 4 cámaras es ya al borde de la pavada, hay un prototipo de Nokia dando vueltas que se filtró, que parece que va a ser un teléfono posta, que tiene 5 cámaras traseras.
Me gusta porque ya es una escalada, no, a ver, está, a dónde más está. Le ponemos.
Es como las hojitas, el ejemplo clásico que se pone siempre es el de las hojitas de afeitar en las maquinitas sí. descartables, que siempre eran 2, 1, 2, y de repente 3, 4, 5, 6, claro.
La pregunta igual, digo, para todo aquel que por ahí se ha comido un chasco en los últimos 2 años con Samsung, no explota, ¿verdad?
O por ahora no. Hay algo de alarma porque esta semana se prendió fuego un Galaxy Note 9 en Nueva York, y entonces de repente dijeron, vuelve a pasar lo que pasó con el Note 7, y ahí tenemos un problema, no te diría mayúsculo, ya es como
el peor,
cierro el boliche y me voy.
Sí, hagamos otra cosa con cámaras. No sé, pongámosle un millón de cámaras, un cucharón.
Déjense de joder con la batería, póngale la batería más chica, que es lo que hicieron siempre, y ya está.
Claro, ponele 2 cámaras, yo no me enojo, pero que no me explote, lo único que te pido.
Por ahora lo del Note 9 es un caso aislado. Hay que recordar que si te pones a averiguar, le pasó a todas las marcas con todos los teléfonos, lo cual no significa que esté bien. El punto es que estadísticamente, digamos, es como el estreptococo asesino que tenemos ahora. Pasa todos los años. Queremos creer que por el bien de los pobres empleados coreanos que trabajan para Samsung, que esto es un caso aislado y que no va a pasar a más de esto, más que cómo te preocupaste todo, ¿no?
Cuando, tu susto, ¿eh?
Claro, pero bueno, eso lo dirá el tiempo, en la medida en que el Note 9 se siga vendiendo y empiecen a aparecer o no, queremos creer que no, más casos de estos. Ese era uno. El otro no tiene que ver con Samsung, sino que tiene que ver con Apple. Resulta que Apple, como un montón de empresas, tiene una sede financiera en Irlanda.
Sí.
Y lo tienen ahí porque Irlanda les da un montón de beneficios impositivos, básicamente para que la plata circule por ahí y deje un poquito. Pero en muchos casos hay un montón de organismos y gobiernos que consideran que eso es una práctica medio ilegal, que esas ayudas fiscales que le dio el gobierno irlandés a todas esas empresas de tecnología para que se instalen ahí, y son un montón, no estaba bien. Tanto que en determinado momento, tras una investigación, la Unión Europea multó a Apple por 13.000 millones de euros, que era lo que calculaban que debían por no haber pagado los impuestos correspondientes, por haber entrado en esa especie de paraíso fiscal que es Irlanda, y que les hizo ahorrar un montón de plata. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Finalmente los de Apple dijeron, bueno, está bien. ¿Cuánto hay que pagar? 13.100 millones más otros 1.200 millones de euros por los intereses. ¿Cuánto es en total? 14.300 millones de euros. ¿Cómo te lo pago?
Cheque.
Cheque.
Cheque o Bitcoin. ¿Te lo pago en criptomoneda?
Claro. Pásame el CBU que te hago la transferencia.
Mira, nosotros corriendo para que no se nos escapen las reservas, viejo.
Y esto te ponen. No está de más recordar que Apple tiene en el banco algo así de 300.000 millones. O sea que es plata. No te voy a decir que no. Pero es como, che, cómo nos fajaron esta cena que fuimos, ¿eh? Es un tipo de gasto de ese estilo. No, sí, es como, sí, che, pará, llamalo a Tim, que es un, que esto lo tiene que arreglar él porque se pudre todo.
Claro, fue un muchacho y cerró el negocio.
Sí. En algún momento de cuando hagan el balance, yo me lo imagino a Tim Cook, ¿no? Con los bifocales, leyendo.
O el boletín oficial de Santilli y salía, no, el
tildando las cosas que se llevan. En un momento, mira, dice, ¿qué es esto? ¿Qué gastamos acá? No, sorry, Tim, esto fue un lío, olvídate.
Los detalles que hubo que acomodar en Irlanda.
Pero 14 lucas, ¿qué nos salió 14 lucas? No, viste Irlanda, un lío, porque te acordás, sí.
Y de paso traje whisky acá para regalar.
Claro. ¿Te acordás? Sí. No, bueno, le dimos la guita. Y todo bien, más o menos. ¿Por qué? Porque el gobierno irlandés no quiere la plata.
Y ahora...
Repito. La Unión Europea los multó a Apple por 14.300 millones de euros. Apple dijo, bueno, está bien. Tomá.
Los pongo, no tenés problema.
¿Querés cambio? ¿Cómo le crees? Acá tenés, billete sobre billete. Y el gobierno irlandés dijo, no, esta plata es sucia, yo no quiero. Porque...
Obligarlo a reinvertirlo en otra cosa, no sé, que le haga autopistas a Irlanda o algo así con esa plata.
El problema es el siguiente: si ellos aceptan la plata, aceptan que le dieron un trato preferencial a Apple y que hicieron todo mal. Entonces dicen, no, esta plata no corresponde de ninguna manera.
No, o sea, el trato decía que no tenían que darnos plata.
Es el presupuesto anual de Irlanda en ayuda asistencial. Y en un montón de... O sea, digo, para cualquier gobierno del mundo, 14.000 millones de euros o dólares o lo que sea, es...
Sí, es una partida presupuestaria de algo, de algún área.
No importa. Bueno, y los... Los del gobierno de Irlanda dicen, no, de ninguna manera, no, esta plata está teñida de nulidad, no queremos mango. Entonces, hay un montón de gente que se agarra la cabeza, ¿no? Diciendo, escuchame, tenés plata, agarrala.
Yo creo que sí, que para mí van a terminar, no sé, reinvirtiendo en algún producto local de Irlanda, así como por lo menos que me entre de alguna otra manera, de alguna manera más lícita, si quieren.
Sí. Entonces lo que están diciendo es, bueno, te tomamos la plata, la dejamos acá en un cajón, yo lo cierro con llave, ya la tengo yo, dice, espera que se me fue el, bueno, el ministro de economía irlandés,
sí, que dijo, bueno, a ver, Pascal, no la agarramos, Donald, la guardamos,
no la vamos a tocar. No vamos a tocar porque no tiene nada que ver con nosotros. Yo te la acepto para que
vos te quedes tranquilo.
No, claro. para cada más, porque si no es un papelón para vos, claro. No para mí.
Es que aparte, guardala abajo de un colchón, no, o sea, no la agarres, dejala que en una caja abajo de la cama, pero mirá si te agarra una crisis de esas, por lo menos tenela la platita.
La van a dejar ahí. Claramente eso gana intereses, además, porque está ahí. Hay un toda una apelación. Una apelación para que acepten la plata. O sea, es una locura. Y están calculando que en unos años la guita se va a destrabar y para algo que no sabemos bien qué la van a usar.
Así que recuerden, cuando se use ese dinero, cuando Irlanda venga y compre la deuda externa de Argentina, recuérdenlo.
O sea, en cualquier país normal como el nuestro, esa plata va directo a la campaña presidencial, sí. ¿No? Pero así, es más, ni siquiera cuando viene la empresa de arriba a decir, acá están los 14 millones, ah, cómo no, hacen así, ya se gastó.
¿Qué 14 millones?
Claro, claro, ya está. Pero bueno, qué sé yo.
Bueno, ese es el tema de las cuestiones legales en la Unión Europea.
Son claramente problemas de primer mundo, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Ahí no tienen muchos problemas.
No, claro que no. Dos problemas de primer mundo adicionales. Algo que está buenísimo y es que en Alemania empezó a circular el primer tren impulsado de hidrógeno. Esto es súper importante porque primero el hidrógeno se puede extraer del agua, con lo cual es muy barato relativamente barato de conseguir. Obviamente no estás quemando petróleo,
claro,
sino que estás usando algo muy abundante. Y el segundo tema es que una vez que en esa combustión lo único que genera es vapor de agua. O sea que va con el tren y va dejando una esterita de vapor, cual no la columna tipo locomotora del siglo XIX, no, pero simplemente por algún lado va saliendo un poco de vapor, porque además son motores extremadamente eficientes. Es un motor eléctrico y toda la gracia de esto es que circula por la Baja Sajonia en Alemania y son trenes totalmente silenciosos, son eléctricos, no contaminan.
Mira qué bien.
Un amor.
Sí, sí, sí.
Y costó casi 100 millones de dólares. Y la gracia es obviamente reemplazar los trenes normales diésel, que hacen por supuesto mucho ruido, que contaminan y bla bla bla. Ese es uno. Y el otro es Solar Impact, una especie de megayate divino para andar por acá por el Delta, que tiene 300 metros cuadrados de paneles solares y con eso alimenta todo. Claro, tiene un tamaño importante.
Sí, claro.
Pero imagínate, Facundo, te vas con esto a Colonia. Sos un campeón, sí, todo obvio. Eléctrico.
Aparte, o sea, ya estar arriba de un bote es de gente bien, Ricardo. O sea, que imagínate, te vas, paseas por salir de Tigre, te vas a Uruguay y encima no contaminás.
No contaminás, no hace casi no hace ruido. Está todo bien. Tiene 10 metros de largo, 24 metros de ancho. Así que guarda con por donde te manda, porque tiene un. Y genera hasta 320 kilovatios por hora. Al sol, por supuesto. Calculan 10 horas de autonomía a una velocidad crucero y una velocidad máxima de 22 nudos, que es bastante para un yate. Estoy tratando de encontrar a ver si le engancho el precio, que es lo único que nos importa en este caso, pero no lo tenemos. Pero bueno, está bueno, qué sé yo. Digo, el mundo, el futuro de los futuro del transporte va por ahí.
Sin duda.
Va por este tipo de cosas. O va por un prototipo de Volvo. Que en vez de ser. Que es un auto eléctrico. Pero tiene una particularidad que es la siguiente. vos tenés un auto, es el 360 C Concept, que dicen, bueno, en el auto del futuro vos no vas a manejar, ¿no? Va a manejar la computadora. Por más que, ya lo hemos comentado, esto es un tema que está en debate porque no está tan, no es tan cercano. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el auto? ¿Para qué sirve el auto? Bueno, el auto sirve para transportarme e irme de acá para allá. Perfecto. Ahora, ¿necesitamos los cuatro ir mirando para adelante? Por ejemplo, ir con los cuatro asientos para adelante. Hay un prototipo de Mercedes en el que van dos adelante, dos mirando para adelante, dos mirando para atrás, de tal manera de poder ir charlando.
Tipo una sala de reunión móvil.
Yo tengo claramente que sentarme.
Yo entre voy los de frente igual, ¿eh?
Sí, no, yo me mareo, pero mal. No, así quiere. Que no puedo ir para atrás, pero bueno, de última.
El que le guste.
De última lo negociamos. Pero podrías ir charlando, que yo. No quiero decir jugando las cartas porque parece demasiado timbero, pero poner. Y los de Volvo dijeron, bueno, pero. ¿Y si pudieras hacer más cosas en el auto? Si el auto se transformara. Porque ya no necesitas que los cuatro estén ahí, no necesitas el volante. Esto, por supuesto, es un prototipo pensándolo muy a futuro, no es, claro. No es para ahora. Y entonces es un auto que se transforma en una especie de habitación. Y entonces tenés un asiento grande que se reclina hasta transformarse en una cama cucheta. Tenés una mesita. Por lo que se ve en las imágenes, está pensado para una o dos personas o mucho.
Claro.
Lo cual es medio raro, porque ahí no sería por ahí tan eficiente, pero suponemos que la gente de Volvo lo va a pensar en un momento. Pero ¿cuál es el argumento de ellos? Ellos dicen, si vos tenés que hacer un vuelo de cabotaje de media distancia, el vuelo en avión es muy corto, media hora, lo que sea, pero a eso le tenés que sumar. Ir al aeropuerto, hacer toda la espera en el aeropuerto, que son como dos horas o una hora y media, o una hora llegar al otro lado, que es un otro aeropuerto, bajarte, buscar la valija, hacer todo el recorrido. ¿Qué pasa, dicen, si vos computás todo ese tiempo y lo pones a subirte al auto en la puerta de tu casa, que te lleve a la puerta donde tenés que ir, y entre medio vos vas muy relajado?
Claro, vas, tenés una habitácula,
durmiendo, laburando, haciendo lo que quieras, porque total el auto va solo. Y eso es lo que está detrás del Concept 360C, que es el dispositivo que están pensando en Volvo. Divino, pero que está muy lejos.
Igual me gusta la idea esta de casi como si fuera un camarote para,
claro,
un,
exactamente,
un camarote móvil. Está bueno. Todavía tenemos que lograr que los autos autónomos no se choquen, pero
bueno,
pero digo que eso que está ahí al alcance, después pensar en esto es el paso lógico,
por supuesto. Y en cualquier momento a eso le agregan, qué sé yo, unas alitas y el auto se transforma en auto volador.
Claro, en un Vito.
Y ahí se nos cae todo. Sí, es cierto. Bueno, esto es muy en el.
Eso, ahí ya estamos ahí nomás de lo supersónico, Ricardo.
Sí.
O sea, que parecía un futuro súper bizarro en su momento, pero navecitas voladoras para todos.
Totalmente. De hecho, algunos de los drones, que esos unipersonales de transporte que están dando vueltas, piensan algo por el estilo. No tienen la autonomía necesaria, pero sí es como una especie de autito muy chiquitito en el que vos te subís y no haces nada. Le marcás en una tableta a dónde querés ir, llévame a tal lugar, arranca y va.
Qué lindo.
Creo que lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que la primera vez que te subís uno de esos no llegás a destino, porque entre medio yo al menos me muero de la ansiedad de esto no lo está volando nadie, no vamos. Todos vamos a morir,
¿no? Aparte, y el espacio reducido creo que colabora, que se acelere ese proceso, ¿no? Es como, estamos acá en este huevito que no nos protege
es
nada.
Es el famoso ataúd volador.
Choca una paloma, sí, y se, sí, esto se va del tacho.
Sí, sí. Pero bueno, el futuro está buenísimo.
¿Habrá tipo limpia parabrisas para limpiar algún pajarraco? Así que que se te pone.
Sí, porque además, no, a diferencia de los aviones, no, al menos los drones que conocemos por ahora, incluso estos que se están transformando en taxis aéreos, vuelan a muy baja altura.
Claro, es verdad.
Con lo cual, por ahí algún pobre...
Acá hay aguiluchos todavía.
Sí, no, de todo, lo que quieras. Algún pobre animal volador te llevas puesto. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por el progreso. Bueno, vamos a una tanda, un poquito de música, señor Mariano, y volvemos con el último bloquecito de Control Z.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar, descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. CUIT 30-63-94-53-73-8.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Maybe the night that my dreams. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar en nuestra página web. Y si no, Control Z Radio, Z con una sola letra, es nuestra cuenta de Twitter, donde tuiteamos cosas.
Sí, sí. Ahí estuvimos poniendo imágenes de todos esos medios de locomoción futurísticos.
Algo igualmente futurístico es la idea de que vos vayas a un supermercado, agarres lo que querés, entres y salgas y no tengas que lidiar ni con un cajero ni con una caja registradora.
Bien.
Hoy estamos en, como en la segunda etapa. Hoy claro. Podés o pedirle a toda la cajero cajera que te pase los elementos por el lector de código de barras y dependiendo de dónde sea los ponga en la bolsa o te deje que vos lo hagas, o te vas a estos sistemas autónomos, pongámosle, en el que sos vos el que funciona de cajero. Pero hay una tercera opción, que es lo que está probando Amazon.
Cierto.
Con estas tiendas en donde usa un sistema de cámaras y de sensores para detectar, una vez que vos estás adentro y te validaste con una tarjeta magnética, con el teléfono, qué es lo que vos estás poniendo en tu changuito, armándote la orden de compra, y cuando vos salís, cobrándotelo. Y tiene la gracia de que no tenés que hablar con nadie en ningún momento, y idealmente, que esto es más importante, no deberías tener que hacer cola para salir.
Claro. Es como ir a la cocina, digamos, a agarrar algo y seguir camino.
Y de hecho, sabe cuando vos agarrás algo, te arrepentís y lo devolvés, por ejemplo.
Claro, se supone que, digamos, hasta que no salís no te debita finalmente.
No, claro, pero tiene la, eso, tiene, vos podés agarrar algo, empezar a salir y decir, no, pará, mejor no llevo esto, llevo de otro sabor. O llevo uno más grande, uno más chico.
Sí, claro.
Y lo devuelvo. Todo ese ida y vuelta se supone que también lo puede procesar. Está. Tiene un par de tiendas. Tiene tiendas en Chicago, en Seattle. Está por abrir una en Nueva York. Pero dicen nada, Amazon. Somos Amazon. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien.
Larguémoslo a gran escala.
Y entonces, claro, 3.000 tiendas de este tipo va a haber en Estados Unidos para 2021, según Bloomberg. Amazon no dijo ni que sí ni que no, pero normalmente lo que esto significa, cuando no confirman ni niegan la noticia, es que es verdadera. Tienen 4.000, tienen 4 horas, van a 3.000, perdón. Una de las razones, dicen, por las que compró PillPack, una especie de tienda de farmacia, de cadena de farmacias, digo bien, que le permitiría encontrar los lugares donde pueden llegar a poner esto. ¿Será el futuro del comercio minorista almacenero?
Y yo te digo que acá, si el Uber tuvo tantas complicaciones para andar, yo ya me imagino que no sería viable a priori. Es lindo por ahí pensar con eso, con entrar a un local, llevarte lo que te gusta, que se cobre solo, no, ni tener que pensar, mira, me lo llevo porque si tengo que sacar la plata de la billetera, mira, no la saco.
Bueno, ese es un tema no menor, que es que todo eso presume que vos tenés una tarjeta de crédito y que está todo bien. Algo que, y que está todo bien con que todo quede asentado en los libros contables para que se paguen los impuestos correspondientes. Algo que no siempre sucede en todas las tiendas de la Argentina. Debo decir, no obstante, creo que no sé si lo comentamos ya o no, perdónenme la mala memoria. Cuando estuve en la IFA en Berlín, en un momento fuimos a un bar a tomar una cerveza y era solo efectivo. Y nosotros éramos todo el grupo argentino, ¿verdad? Pero escúchame, esto es Berlín, loco.
La feria de la innovación.
No,
de
pero esto era un bar en medio de Berlín, o sea, no tenía nada que ver con la feria. Pero pues, esto es economía de primer mundo, donde todos tenés los vecinos ahí en Escandinavia, en Suecia, pensando en directamente dar de baja el efectivo para que sea todo digital. Y vos no aceptás tarjeta. O sea, que estoy en Palermo.
¿Quién se tuvo que quedar a lavar copas?
No, fue un momento.
Fue vos sobra.
Claro, porque todo el mundo tarjetea, porque fue tipo.
Sí, aparte, digo, cuando vas de viaje, con suerte pudiste conseguir el cambio de moneda del lugar donde vas, y hoy tampoco pensás en.
Esto era fácil porque eran euros, qué sé yo. Había. No hubo, pero fue un momento de. Alguno trajo cambio, porque. Sí. Bueno, la cuestión es que. Eso es lo que. A lo que apunta. Amazon, pero vamos a ver.
Y acá también digo, yo me imagino que ya va a estar el que piense en entrar, sacar cosas y ver si puede engañar a la inteligencia artificial.
O si básicamente puede salir sin que nadie lo frene. Se supone que ahí eso está meditado, porque Estados Unidos era un lugar más próspero y civilizado que el nuestro, quizás, pero sigue habiendo gente que elige el camino del mal. Y entonces lo pensaron, y lo que pensaron es, hay como unos molinetes que, o sea, está bien, los puedes saltar y todo, pero digamos,
después salen unos robots igual que te disparan.
Claro, una katana que te corta al medio, ¿no? Te haces y te cortan rodajas en finas rodajas y ahí vos quedas. No, sí, se supone que hay algún sistema de detección de robo, porque claramente es como muy tentador.
Claro. Aunque sea probar a ver hasta dónde uno puede tirar el límite.
Sí.
Yo tengo una también, así como para ir cerrando, de este vistazo al futuro, porque ya está confirmado quién va a ser el primer turista de la luna. ¿Te enteraste, Ricky?
Es un señor nipón.
Sí, un japonés, Yusaku Maezawa, de 42 años, que es dueño de una empresa que es Contemporary Art Foundation de Tokio.
Mira.
Y ya ahí acordó con Elon Musk, obviamente, el dueño de Big Falcon Rocket, esta empresa que tiene todavía el desarrollo, digamos, de estos cohetes que van y vuelven. Y para 2023 ya están programando este primer viaje turístico a pegarle una vuelta a la luna, porque no es que va a bajar, va a pegarle una vuelta y va a volver. Y la idea del japonés es llevarse 8 artistas que se inspiren en el viaje y vengan con obras. O sea, cuando bajen del cohete, salgan con sus obras de arte, que serán inspiradas en este viaje lunático.
Qué bueno. Qué bueno poder plantearte eso, ¿no?
Sí, ¿no? Como tranqui. ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? No, tranqui. Esto
perdóname, no en estas vacaciones. En las vacaciones 2023. Tipo, mira, tengo mi vida tan organizada, tan resuelta que puedo pensar mis vacaciones en 2000... Mi vacación, no importa. Puedo pensar lo que voy a hacer en 2023. Puedo pensar que lo que va a hacer, que voy a hacer en 2023 es darle la vuelta a la luna. Y de paso me llevo 8 amigos, ¿no? Nos matamos de risa, vamos ahí cantando, tocando la guitarra en gravedad cero, qué sé yo. Está buenísimo.
Este Yusaku Maezawa tiene una fortuna de 3.000 millones de dólares según Forbes, así que, claro, no es que el cambio del dólar le hizo modificar de ir a Brasil a las Toninas.
Claro, tal cual. Es un también, ¿no? Es un billetín, dice, bueno, ¿cuánto sale todo esto?
Igual, primero testealo. Quiero ver que alguien vaya a la luna, pegue la vuelta y vuelva.
Una cosa que sí es cierta y es que para ir a la luna y todo, y a la luna, digamos, a donde sea, en astronáutica, no es que es como un avión que te dicen, vení con ropa cómoda y un bolsito chiquitito. Hay no. Que, como no hay, digamos, la tripulación sos vos, por más que no vayas a hacer nada más que sacar fotos, tenés un entrenamiento bastante riguroso previo para que no te mueras en el despegue, primero que nada. Entre otras cosas, pues es un papelón, ¿no? Primer turista que
el... Malgastar el dinero. Y aparte, ¿qué garrón para los artistas? ¿Qué hace? ¿Hacemos una obra de arte con el chino? ¿Lo embalsamamos? Porque
japonés.
Ahora hay que volver y
tenemos
un fiambre.
Malísimo. ¿Dónde lo ponés?
Hay una ¿no? escotilla de exclusión de ahí para...
Ah, para liberarlo.
Bueno, por ahí es el primer turista y el primer funeral espacial.
Y sería toda una obra. En alguna manera es una obra.
Es el arte conceptual. Claro, es
el happening de ese. Marta Minujín aplaudiría de pie. No, pero digo, no te subís así de nomás, sino que
claro.
Tenés que aprender a operar el equipo. Por más que, aún si vuela también un astronauta, todavía esto es todo suficientemente precario como para que tengas que ir como preparado. Pero de nuevo, vamos, ¿no?
Lejos de nosotros.
Claro. El otro ejemplo de eso es un señor que se llamaba Charles Simonyi, que era un ejecutivo de llegó a ser un ejecutivo de Microsoft muy importante y es como el responsable de Word, de que exista Word, del procesador de texto.
Claro.
Que también fue... No fue a la luna, pero sí creo que le dio la vuelta Orbito. A la Tierra. Sí. Porque le gustaba mucho el mundo de la astronáutica y también puso plata y dijo, bueno, yo corro los riesgos.
Quiero ver,
claro, quiero dar la vuelta, quiero volar un poco, llegar al espacio y volver. Bueno, ok, es un año y medio de entrenamiento, ningún problema. Lo llamó a la secretaria y dijo, cancelame todo de acá por los próximos 18 meses. Cortó y se fue, y lo hizo.
Mira, qué lindo tener ganas de hacer algo y sacárselas.
Sí, ah, sí. Y tener, ¿no? Es decir, ¿cuánto sale? Y mirá, sale un billetín. Bueno, no importa.
Está bien. La plata hay que gastarla en vida, viejo.
¿Cuánto más, cuántas veces vas a tener la posibilidad de... No, qué, che, venís este fin de semana, hacemos un asadito en casa. Bancame, lo tengo tomado.
Cuando vuelvo del espacio y voy.
Claro, por eso llega un toque tarde porque no sé a qué hora aterrizo, pero sí, buenísimo. Buenísimo. Bueno, le mandamos un saludo
a todos.
Al bueno de Charles, que si yo no recuerdo mal, no está más entre nosotros hace poquito. Por ahí está vivo y lo estoy matando en este instante, pero creo recordar que se murió hace poquito. Pero fue, sí, seguro, uno de los grandes pioneros del mundo del procesamiento de texto y por eso merece nuestro aplauso.
Sí.
Bueno, y también lo que me dice es que nos vayamos porque ya es hora de dejarle el espacio afuera de agenda. Gracias, señor Tolosa, por la operación. Gracias, Facundo.
Por favor, un gusto.
Gracias a la gente de comunicación, a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Chao.
Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio.